7:38, decía por allí alguien, quisiera que me hablara al oído Alejandro Fernández. Háblame, claro, es así, ¿no? Uno se hace la ilusión de que una voz le habla.
Viste que aparte las voces que te imaginás a las personas y después cuando las conoces, a veces se condice con lo que te imaginás y a veces nada que ver.
Tal cual. Bueno, mejor quedarnos con la voz y no con la imagen. A propósito, yo pensaba, ¿no? Háblame al oído, endúlzame los oídos, ¿te acordás del tema de Patricia Sosa? Que debe ser parte de la consigna, seguro,
claro,
¿no?
Claro que tiene sí, que ver vamos con eso, a ver, ¿no? Después si el juez acá, el jurado...
Si acepta o no.
Lo acepta o no. Vio que a veces viene con la vara bien alta.
Sí, tal cual. Buen día, queremos participar del sorteo, dice Ramón, 518, y Malvi, 477. A propósito de la música que eligen a través del 343-520-1260, Negra, desde María Grande, dice, hola chicos, corazón con agujerito, creo que canta Diego Torres. ¿Será?
¿Y dice algo de hablar? ¿De
¿será? Bueno, ya vamos a chequear. Corazón con agujerito. Vamos a chequear si dice algo de hablar. Tengo un pequeño audio, ¿lo escuchamos? A ver.
Buen día, muy lindo el programa. Acá en Antonio Tomás está amaneciendo con una niebla bastante espesita. Saludos para todos.
Nuestro corresponsal en Antonio Tomás. Bien,
muy
gracias.
Muy bien, muy bien. Para tener cuidado, las personas que circulan por allí, si hay un poquito de niebla, ya saben, hay que extremar los cuidados.
17 grados 3 décimas, recordamos la temperatura en nuestra capital. Humedad relativa del ambiente alcanza el 92%. Hay gente que reclama la presión. ¿Por qué no dicen la presión? Díganla, 1004.6. La presión en hectopascales, vientos en calma, 15.000 metros la visibilidad, el cielo está despejado y hoy la máxima temperatura se va a ubicar en los 28 grados.
Opinión, información y todo lo que querés saber está en Dar la Nota.
El gobierno nacional han generado muchísima polémica y allí también un posicionamiento de Juntos por el Cambio en contra de la resolución del gobierno nacional de suspender las clases por 14-15 días, que es lo que se ha dispuesto, ¿no? Estas medidas focalizadas, temporarias, que lo que buscan es frenar la circulación. Ayer escuchaba varias voces, ¿no?, de representantes de Juntos por el Cambio, que es quien gobierna la ciudad de Buenos Aires, en contra de esta medida, incluso la conferencia de prensa de Horacio Larreta. Pero en realidad me llamaba la atención que justamente uno de los datos que se daban como un argumento era que la mayor cantidad de niñas y niños que acuden a los establecimientos educativos en la capital federal no utilizan el transporte público, ¿no? Como para decir, bueno, no utilizan el transporte, por lo tanto, no habría tanta circulación, entre comillas. Pero en realidad, justamente, el tema es toda la gente que se moviliza en torno de cada una de esas criaturas, de esos niños, adolescentes que tienen que ir a la escuela, ¿no? Son grupos familiares, son abuelos, a veces tíos y demás personas que por cada uno de esos niños se está trasladando justamente al establecimiento educativo. Entonces, bueno, estas cuestiones, ¿no?, que hacen también de tratar de buscar, yo digo, qué difícil para una gestión tener que estar gobernando en este momento de pandemia, ¿no?, con toda la situación sanitaria que hay a nivel internacional. A nivel internacional y cada uno de nuestros países. Ahí estábamos viendo recién, Hugo, lo que está pasando en India, por ejemplo, ¿no? Se ha magnificado la cantidad de casos, una escalada de casos de coronavirus. Bueno, esta situación que realmente nos pone en la obligación de ser, en términos personales, cumplir con las pautas, con el distanciamiento, con el uso de barbijo, con evitar la circulación a menos que sea necesaria, pero también con la necesidad de ir adecuando todas estas medidas en función de cada una de nuestras regiones. porque no es lo mismo lo que sucede en la gran área metropolitana que comprende a Capital Federal con las localidades aledañas,
el AMBA,
uh-huh, el conocido AMBA, que lo que puede pasar en una localidad de Entre Ríos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, allí tendrán que también tomar intervención los intendentes y los gobernadores respectivos para ver cómo nos vamos adecuando en esta situación. Claudita, aquí desde el otro estudio.
Bueno, muy bien. Vamos a hacer un repasito medio rápido sobre las informaciones policiales del día de ayer y de hoy. Ayer a las 12:40, personal de la comisaría primera fue enviado a calle Canadá porque había un problema entre los vecinos y se entrevistaron cuando llegaron con una mujer de unos 30 años de edad que les dijo que su vecino la había amenazado con un machete. ¿Mm? Ya tienen problemas de convivencia en el barrio desde hace bastante tiempo. La fiscalía y el fiscal de investigación y litigación dispuso que la persona de 42 años, este hombre de 42 años, quede detenido y sea alojado en la alcaldía de Tribunales. Este caso de violencia de género se suma a otros más que hubo. Ayer a las 3:10 de la tarde, más o menos, pidieron un móvil entre las calles Bariloche y Quesada, había dos personas que intentaban sacar un medidor de agua. Los funcionarios policiales de la comisaría sexta identificaron a un menor de 15 años de edad que llevaba tres medidores, dos llaves de paso y una tapa de motor de un motovehículo que tenía ya pedido de secuestro desde hacía bastante tiempo. Este joven fue detenido también y los elementos entregados a sus propietarios. A las 13:45, personal de la comisaría de Brugo recibió un llamado de la jueza de paz, donde les informó que en una casa de calle 9 de Julio se domiciliaba una joven de 19 años de edad y se encontraba su expareja, sobre quien existe una prohibición de acercamiento. Los funcionarios fueron y lograron detener un hombre de 23 años de edad y confirmaron que la medida efectivamente existía y el incumplimiento de la misma, ya que la mujer fue lesionada y amenazada. Fue detenido y trasladado a la alcaldía de Tribunales. Ayer a las 6:30 de la tarde, personal de la comisaría primera también vio una moto en calle Santiago del Estero y Tucumán. Circulaba a contramano y le identificaron y se dieron cuenta después de iniciar una persecución que la moto efectivamente era robada. Por otra parte, a las 22:15, personal de la comisaría 11 fue comisionado por la sala del 911. Vamos a reiterar que uno llama al 911 y acude el patrullero que esté más cerca del lugar. Fue comisionado por la sala, decía, la zona de miradores de Bajada Grande, donde había una pareja discutiendo. Al llegar, los funcionarios se entrevistaron con una joven de 18 años de edad que manifestaron que su pareja de 25 años de edad la había golpeado en la boca y finalmente el hombre fue derivado a la alcaldía de Tribunales por delito de violencia de género. Varios casos en los últimos dos días, a propósito de lo que hablábamos del juicio que se sustanció en los tribunales de la capital de la provincia. Caso contrario, no están mermando los casos de violencia de género, sino todos los fines de semana vemos que se incrementan cada vez más.
Sí, esto da una pauta, digamos, de cuando denunciamos el tema de lo que implica la violencia de género como problema estructural, ¿no? Un problema que es un problema de las pautas culturales que tenemos, de las formas en que nos comportamos, de cómo hemos entendido que es el rol, entre comillas, de las mujeres y estos vínculos con los varones. Digo esto porque es oportuno justamente decir que estos problemas reales que quisiéramos realmente que se resuelvan de un día para el otro llevan tiempo, justamente porque lo que hay que cambiar son estos modelos patriarcales, machistas, ¿no? Esta idea de que las mujeres son objetos o somos objeto y que tenemos que cumplir los mandatos y los designios que establecen los varones. Esto que se ve reflejado un poco en las crónicas policiales, ¿no? De aquellas mujeres que son golpeadas, que son sometidas, que son vulneradas, justamente porque no hacen lo que un varón está queriendo que haga en ese momento. Interesante como para reflexionar, ¿no? Esto que da cuenta también de las terribles estadísticas que tenemos, que van en casos de violencia, desde casos más sutiles, como puede ser una violencia psicológica, a la violencia máxima, que son estos feminicidios de los cuales dábamos cuenta.
Y es interesante también, yo he asistido a varias marchas y he ido a un montón de lados durante todo este tiempo, donde he visto muchos hombres que tienen pulseras de acercamiento en sus tobillos. Y así todo, digamos, pueden moverse con tranquilidad en cualquier lugar de la ciudad. Lo que no pueden hacer es acercarse a sus parejas, lo que a mí me da una cosita, digamos, y ver que se pueden mover por cualquier lado, pero sin embargo hay lugares donde no se pueden acercar.
Lógicamente, ¿no? Son estas medidas de restricción perimetral que lo que evitan es el hostigamiento a las víctimas.
Exactamente.
Muy bien, Clau, seguimos en instantes, gracias.
Siete de la mañana, 50 minutos, estamos recibiendo varios mensajes, claro, que tienen que ver con la elección de la música. Hoy, en el Día Internacional de la Voz, canciones que hablan de contar, de decir, de hablar, de escuchar, en fin. Dice Delia de San Benito, hola, buen día, endúlzame los oídos, de Patricia Sosa. Gracias y buen fin de semana, Delia de San Benito, 279. Me voy a los mensajitos también que recibimos, tiene que ver, bueno, con el tema de las ayudas, ¿no? Hola, deberían de dar un paliativo para personas sin ningún ingreso porque ya está, ya basta de ayudar solo a las AUH. Gracias, dice Luis Almada.
Bueno, la ayuda realmente es necesaria para en este contexto, ¿no? En situaciones de hay tantas personas que están en un marco de muchísima vulnerabilidad, con pérdidas de fuentes de trabajo, con restricciones, ¿no? Para asistir, realmente hay que ponerse también en los zapatos de las otras personas para entender a veces la complejidad y, por supuesto, que siempre la ayuda del Estado es un recurso indispensable.
Ricardo Albornoz, desde Gualeguay, a través del 343-520-1260, dice, Velotti, la canción que ya no escucharás por los linces, los concordenses, ¿no? Dice esa canción de los linces, ya nunca más tu voz escucharé. Es la elección de Ricardo desde Gualeguay.
Y hablando del tema del coronavirus, ha habido también información respecto de un consultor de una importante consorcio de investigación de Reino Unido, el virólogo Julian Tang, señaló que la principal transmisión en torno del tema del coronavirus es cuando exhalamos al hablar, ¿sí? Esto es justamente refuerza esta teoría, ¿no? Este hallazgo, digamos, que vienen realizando los científicos y científicas, por lo cual recomiendan mantener siempre distancia y usar tapabocas. Esto es lo elemental.
2 metros de distancia, el tapabocas no falla, ¿no? Es lo más seguro.
De buena calidad, ¿eh? Un tapabocas,
si no,
que realmente
dicen por así, si son medios simples, ponerse dos, ¿no?
Ponerse dos. O ponerse también algún papel, pañuelo de estos tisú entre medio del barbijo. Bueno, usar tapabocas de buena calidad más que enfocarse en la limpieza frenética. Así lo recomiendan en esta publicación que ha hecho la Asociación Médica Británica en un nuevo estudio publicado en el día de ayer que vuelve a poner el foco en la transmisión del coronavirus a través de lo que se llama aerosoles, ¿no? ¿Qué es esto? Lo que expulsamos, las partículas que expulsamos al hablar, y advierte que los esfuerzos para combatirlo deben estar puestos en ventilar los ambientes, esto que indicaban las autoridades nacionales, si es posible, ventilación cruzada, y mantener lo que denominan distancia aliento-ajo. ¿Qué es esto? Que es cuando hablas con un amigo o compartís el mismo aire.
Te retirás por el aliento.
Claro,
¿no?
Con el que escuchás hablar a tu amigo, Se llama distancia aliento bajo. Entonces, si podés oler el almuerzo de tu amigo, estás inhalando un poco del aire. Esto está bueno, ¿no? Como una indicación, tomar distancia. Entonces, es lo que recomienda esta publicación.
Es muy ilustrativo, sí, tal cual.
Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Muy bien, estamos con uno de los secretarios de la Unión de Transporte Automotor, Luis Groh. Muy buenos días y gracias por atendernos.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, una de las medidas, justamente estábamos hablando que es indispensable el tema de la ventilación, ¿no? Se viene una época complicada, pero sigue siendo la recomendación principal que están haciendo investigadoras e investigadores en torno de la forma de prevenir justamente la propagación del virus. Y uno de los temas es cómo pueden, desde el transporte urbano y el transporte de pasajeros en general, contribuir con esta medida y cómo están viendo esta necesaria adecuación.
Sí, bueno, a ver, con respecto a esto, por supuesto que es una medida que hay que llevarla adelante con respecto a las ventanillas por la circulación del aire, y mantener las ventanillas abiertas. El problema estaría ahora, en la época hasta que viene, que estamos aproximándonos al invierno, por las inclemencias del tiempo que tiene el invierno, ¿no? Sería un problema para todos, aparte del problema que ya tenemos de la pandemia, pero más que nada también para el chofer. Con esto lo que nosotros decimos es una costumbre que hay que tener, es responsabilidad ciudadana. O sea, al subir a un colectivo sin pasajeros, si las ventanillas están cerradas porque por algún pasajero que había viajado la había cerrado, y hay que mantenerla en lo posible abierta. No vemos de esa forma que haya que trabarlas a las ventanillas, porque si no, eso estaría creando otro problema más o un problema mayor al que ya tenemos. Uh-huh. Por ejemplo, un día de lluvia con las ventanillas trabadas abiertas sería un problema porque por ahí el pasajero no sabría dónde sentarse. Entonces, esto es una cuestión que también que hay que manejarlo de esta forma, ¿no?
Claro, ir adecuándose, ¿no? Porque digo, está una decisión o una medida que de pronto no considera estos aspectos que estaba señalando.
Sí, por supuesto. Aparte, ya tenemos que pensar también, más allá del pasajero, también en el chofer. El pasajero, si bien sube a una unidad, viaja 30, 40 minutos, se baja. Pero el chofer, tengamos en cuenta que se sube al colectivo a las 4 de la mañana, hablando de mañana, y se estaría bajando al mediodía, después del mediodía. Son 8 o 9 horas que está arriba del colectivo. Cuando tenemos por ahí en invierno temperaturas de 2 o 3 grados a la madrugada, o incluso temperaturas bajo cero, la verdad que sería un problema para el chofer estar tantas horas expuesto a temperaturas tan, tan bajas, ¿no? Cuando también por ahí hay choferes, como cualquier ser humano, tiene problemas por ahí de salud también, ¿no es cierto? Problemas por ahí de hipertensión.
Bueno, pienso que habrá que adaptarse también a esta situación, porque si la recomendación justamente es la ventilación, obviamente que si hay una lluvia o hay algún temporal o una cosa así, cambian las condiciones, pero digo, en términos generales, habrá que resguardarse con ropa de abrigo correspondiente, pero la indicación es justamente mantener los espacios ventilados.
Sí, por supuesto, por eso lo que yo hago hincapié en esto, responsabilidad ciudadana, o sea, uh-huh. Que el mismo pasajero mantenga las ventanillas abiertas, se adecua a esta situación. En caso de lluvia, los coches tendrían las ventanillas abiertas, todas trabadas, y estarían en principio todos los asientos, o una gran cantidad de asientos mojados y demás cuestiones, y los pasajeros que salían por ahí arriba del coche amontonando de igual manera. Por eso hay efectos que por ahí produciría lo contrario a lo que se está buscando. Por eso esto hay que ir adecuándolo de acuerdo a la inclemencia del tiempo también. Si bien la ventanilla permanentemente, los pasajeros tienen que mantenerla abierta, pero una cosa es abierta completamente y tapada donde no se puede cerrar, y otra cosa es ir viendo todas estas cuestiones y mantener las ventanillas abiertas de acuerdo como se da la situación, ¿no?
Bueno, veremos cómo continúa todo este tema, porque lógicamente, como estábamos señalando, habrá que adecuarse, ¿no?, a las recomendaciones. Estamos en un contexto y una situación totalmente inédita, y esto requiere que nos vayamos adaptando, que es lo más difícil, ¿no? Creo que somos personas que tenemos ciertas rutinas, ciertas formas de entender las prácticas de nuestros trabajos, inclusive, y que esto nos obliga a repensar todo el tiempo. Le agradecemos muchísimo por este contacto aquí en Dar la Nota.
Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado, y a pesar de todo esto, nosotros siempre, bueno, responsabilidad que nada, y que nos cuidemos entre todos. Todos tenemos que tener nuestro granito de arena en esto, si no, no vamos a hacer esta pesadilla.
Bien, muchas gracias. Era el secretario gremial de UTA, Luis Gro. Hay que ser muy responsable con el tema de los mensajes que emitimos desde los espacios que tenemos. Hay que contribuir desde nuestros lugares a que se cumplan con las medidas de prevención. Nos están diciendo, yo entiendo, ¿no?, la dificultad que tenemos cada uno, cada una, me pasa en lo personal, que a veces me distraigo, me relajo con las medidas de prevención, porque nos cuesta muchísimo adoptar un hábito, ¿no?, un hábito nuevo, cuando estamos acostumbrados a trabajar de una manera, cuando hemos tenido cierto confort, ¿no?, salir de nuestros lugares de confort, ¿no?, de tener una calefacción, de estar en un lugar cálido, de no tener que tener tanta ropa encima, ¿no?, puesta encima justamente para evitar las inclemencias del clima, el frío y demás. Es todo un trastorno en un momento de comodidad, de confort. Pero también tenemos que entender que estamos en una situación sumamente especial y que se requiere de un esfuerzo en lo personal, en lo individual, para entender que con estas medidas que nos están recomendando contribuimos a que no se siga propagando el virus.
Un minuto luego de las 8, vamos a hacer la pausa, Sandra, con las noticias. Ahora, Mari Castagioni.
La verdadera comunicación comienza en escucharnos. AM1260, LT14, Nacional General Urquiza, Paraná. LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, informa.
Temperatura en nuestra capital, 17 grados, 3 décimas. Entre Ríos reforzará los controles para frenar el avance de COVID. Luego de la reunión de gabinete, el gobernador Gustavo Bordet sostuvo que ante la crítica situación epidemiológica que atraviesa el país y diferentes territorios, la provincia tomará medidas focalizadas y transitorias para frenar el avance de los contagios, garantizar la respuesta del sistema sanitario y preservar la actividad económica para cuidar el empleo. El gobernador señaló que vamos a sostener la presencialidad en las escuelas. Debemos preservar este ámbito seguro y cuidado para asegurar el derecho a la educación. Agregó Bordet que por eso estamos en constante monitoreo y comunicación con los equipos docentes. Vecinalistas se pedirán al municipio ampliación del recorrido de colectivos. Alicia Glauser, integrante de la Asamblea Ciudadana Vecinal,